6 minutos y Propagás por algo vendemos más presenta el segmento de seguridad aquí en el matutino y está con nosotros Alex Rivadeneira. Buenos días, Alex.
Hola, Carlos. Hola, Ricardo. ¿Cómo están? Buen día.
Le oigo muy bajito. Está muy lejos de donde del micrófono, probablemente.
Mejor ahí. No. Mejor ahí. Mejoró.
Mejorando. Todavía mejorando. Podemos seguir improve.
Yes. Vamos mejorando.
Así es. Bueno, la semana pasada hablamos de la importancia de la seguridad en nuestras vidas y brevemente vimos que hasta hablar por celulares aumenta la posibilidad de tener accidentes de tránsito y esperemos que día a día estos consejos que escuchamos por aquí, nuestros oyentes vayan tomando conciencia de esto y todo lo que hablamos y en este particular no utilicen el celular mientras conducen.
Efectivamente, Carlotti. Buenos días con todos nuestros radio oyentes. Eso es en realidad lo que buscamos con este tipo de programas, ¿no? Que lograr ese cambio en actitud de las personas. Que semana tras semana que vamos hablando de estos temas de seguridad, pues cada uno de nuestros oyentes comprendan que los beneficios de aplicar las medidas de seguridad, de aplicar las recomendaciones de seguridad que les podemos estar brindando desde este medio, son de beneficio para ellos. Realmente, quien va a sufrir las consecuencias de un evento son quienes decidimos hacer un acto inseguro y en algunos casos, pues las consecuencias no solo lo sufren ellos, sino también sus familiares. Entonces, realmente, el beneficio de esto es para todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Alex, la semana pasada tocamos el tema del GLP y el otro día había una información en donde se mencionaba que este es uno de los combustibles más usados en el mundo y que tiene diversas aplicaciones. Yo por alguna razón pensaba que era como la gasolina, pero el GLP me sorprendió. Cuéntame de esta parte.
Sí, efectivamente, el GLP es uno de los productos que más se consumen en el mundo por volumen, pero también tiene una particularidad y que admite muchísimos usos. Aquí en el país, típicamente se lo utiliza para el transporte, en el GLP vehicular, lo utilizamos también en la industria y en los residenciales, en la casa, para uso doméstico.
Sí.
Pero en muchos de los países, el GLP se lo utiliza en actividades como la agricultura, también se lo utiliza en actividades náuticas, por ejemplo, para impulsar motores de lanchas, de barcos.
No sabía.
O también, sí, se lo utiliza para impulsar motores. Inclusive, acuérdate que lo que hablamos la semana pasada, que el GLP es un producto que tiene beneficios ambientales porque tiene menos contaminantes, entonces este producto, al usarlo en este tipo de vehículos de náuticos, pues,
exacto, sí,
reduce mucho la contaminación en el agua. Y también en actividades recreativas, fíjate que estaba mirando que se lo utiliza como impulsor de los globos, que en muchos países los tenemos en el tema de turismo, los globos que, están
el aerostático, sí,
personas, exactamente. Entonces se utiliza para esos usos.
Okay,
y déjenme darles un dato interesante. Mira, ¿ustedes sabían que la antorcha olímpica que transportan los diferentes atletas por diferentes partes del mundo hasta que finalmente llega al sitio donde se realizan los juegos fue encendida y es encendida con GLP?
No sabía. Interesante.
Sí, pues fíjate, el GLP admite hasta ese uso y desde los Juegos Olímpicos de Sydney en Australia en el año 2000 hasta los últimos juegos en Río de Janeiro en el año 2018, la antorcha móvil fue encendida, la que transportaba a los atletas fue encendida y mantenida con GLP. Y esto básicamente porque el producto permite ser transportado fácilmente, acumulado en un recipiente muy pequeño, y también es mucho más seguro para los atletas. Imagínate que tuviésemos por ahí un combustible líquido que está moviéndose constantemente mientras los atletas están moviendo, sería muy riesgoso para ellos.
Sí.
Entonces es más seguro y nuevamente los beneficios ambientales que tiene el producto es lo que hace que en muchos países se utilicen en distintas aplicaciones.
Alex, ya hablando de las medidas de seguridad, cuéntenos un poco de cuáles medidas debemos adoptar en casa con los cilindros y tanques de GLP.
Mira, como hablamos la semana pasada, el principal objetivo de la seguridad cuando manejamos estos productos es no tener fugas de GLP, que el producto esté en el recipiente en el que debe estar, esté en la tubería, sea en el cilindro, y que únicamente salga por donde se lo va a utilizar, en el quemador de la cocina, en el proceso de combustión del vehículo, pero tratar de todas maneras.
En la secadora, me tocó.
No salga por que no tengamos escapes o que no tengamos fugas.
Sí, que me tocó instalar esta semana un cilindro pequeño para la secadora en la casa. Y yo nunca lo había usado y me quedé como que, okay. Y ahí estaba, lo tenía bien en cuenta que todo estuviera bien conectado.
Claro, fíjate, ahora ya te tocó a ti y un poco ya estás mirando las recomendaciones que tienes que seguir cuando tienes un cilindro de GLP.
Así es.
Si tú tienes un cilindro pequeño como el que tú me dices de la secadora, entonces lo que deberías hacer es inspeccionar y verificar el recipiente frecuentemente para verificar que no tenga dudas, que no tenga fugas. Ahora, por ejemplo, alguna persona tiene un cilindro que lo compró hace muchos años y que ya está en mal estado, lo mejor es reemplazarlo. Aquí no hay que estar dudando que si lo mantengo un tiempito más, que probablemente me dure un mes más. No, si está en mal estado, si está oxidado, si tiene proceso de corrosión, cámbielo, reemplácelo, porque ese cilindro es el que puede generar el escape de GLP. Ahora, si tenemos un tanquecito más grande de los que normalmente entregan las empresas comercializadoras de producto, entonces en ese momento es mejor hacer la inspección y si tiene dudas de algo, llamar a la empresa distribuidora para que hagan una inspección técnica y verifiquen el estado del cilindro.
Importante.
Algo importante.
En muchos lugares, a mí que tengo una planta de propagar cerca, las veces que he ido yo a llenar el tanque, me inspeccionan totalmente el tanque. De hecho, en un momento me dijeron, mira, no, este tanque no se puede llenar porque tienes un potencial problema en tu casa. Y bueno, salí a cambiarlo por otro porque no me quedó de otra, ¿verdad?
Efectivamente, esa es la buena práctica. Lo que se debería hacer, verificar el estado de cilindro antes de recargarlo. Y ahora en el mercado hay muchas opciones, Carlota. Inclusive hay algunos cilindros que son hechos de fibra.
Ay, sí.
Propagás ofrece uno que se denomina Propalite, que tiene y ofrece una durabilidad y una resistencia, pero que no tiene nada que ver con el otro tipo de cilindro. Entonces es una muy buena opción, es una muy buena alternativa para estos cilindros pequeños.
De hecho, a mí me cuando me iba a reemplazar ese, me tocó que no había disponibles en ese momento, pero dije, ay, tan pronto pueda lo voy a cambiar, porque de pronto también es un cilindro que pesa muy poco y en mi caso, que tengo que cargarlo yo misma muchas veces, entonces es mucho más fácil tener un tanque de este tipo que prácticamente pesa nada y después solo pesa lo que tiene las libras de GLP que se le ponga. O sea que es una opción muy muy fácil de llevar. Y según vi y he leído y leí en ese momento, son bastante seguros.
Exactamente. Es una muy buena alternativa, mucho más liviano, mayor resistencia, mayor durabilidad en tiempo de la integridad del cilindro. Ahora, aquí hay algo importante. Lo que nosotros tenemos que evitar también, y esto todas las personas deberíamos tratar de no hacer, es comprar cilindros que hayan sido reparados.
Ay,
en talleres que no ofrecen ningún respaldo ni ningún criterio técnico, porque hay muchos talleres en los cuales se hacen reparaciones sin criterio técnico. Uh-huh. Entonces, esto en el momento puede servir, pero en el corto, mediano plazo va a generar problemas de seguridad cuando utilizamos este tipo de cilindros.
Uh-huh. Y entonces, las inspecciones, esas inspecciones que se hacen, yo misma he hecho muchísimas veces agua de jabón a ver si hay escape. ¿Es recomendable hacer este tipo de chequeos con agua de jabón?
Totalmente. La segunda recomendación es inspeccionar frecuentemente los cilindros, y no solo los cilindros, sino los equipos en los cuales se usa el GLP. Y aquí vale la pena hacerle la pregunta a ustedes y también a nuestros oyentes. Uh-huh. ¿Cuántos de ustedes han hecho una inspección? Y mejor aún, ¿cuántos han hecho la limpieza y el mantenimiento de su estufa, de las hornillas de su estufa, de la secadora? ¿Cada cuánto le dan mantenimiento? Entonces, es importante saber que no solo tenemos que chequear el GLP, sino uh-huh. la hornilla. Tiene que dar el mantenimiento periódico de acuerdo a lo que dice el fabricante.
Okay, y eso más o menos, tú sabes que es difícil, normalmente uno no lee mucho los manuales, pero ¿cada qué tiempo se supone que se le dé mantenimiento a las hornillas? Ya digamos en la casa, a la estufa y ver qué tal, porque de pronto solamente tú dices, bueno, déjame llamar a alguien de la estufa porque hay una parte que no está prendiendo o algo así. O a lo mejor soy yo nada más, pero no creo, porque nunca he oído a mis hermanos decir, voy a llamar para hacer un mantenimiento preventivo de la estufa. O sea que más o menos, ¿cuál es el tiempo en que se debe hacer inspección de la estufa, de las hornillas?
Mira, esto depende mucho del equipo, pero una buena práctica es hacerlo al menos una vez al año. Okay. Ahora, si nosotros pudiésemos hacerlo semestralmente es mejor. Y esto depende mucho también del uso que le damos a los equipos. Pero al menos una vez al año se tienen que inspeccionar los equipos. Si vemos nosotros que ya existe falla, pues en ese momento sí se debería llamar a un especialista para que haga ya un mantenimiento más de detalle. Okay. Ahora, a lo que tú me preguntabas y que me quedó pendiente la respuesta, efectivamente, la mejor forma, la más sencilla para detectar si existe alguna fuga de GLP es usando una esponja con agua, con jabón, uh-huh. y le vamos pasando por la válvula del cilindro, por la manguera, por el cuerpo del tanque, y si se forma alguna burbuja, entonces ese es el indicador de que ahí hay una fuga de GLP y que tenemos que hacer algún proceso de corrección para corregir esa fuga. Uh-huh. No utilicen velas, no utilicen fósforos, por favor, para verificar la fuga.
Uh-huh. Ricardo. Tengo una inquietud. Buenos días, Ale, ¿qué tal está? Es interesantísimo, y de la misma manera que Carlotti hizo un gesto, así lo hice yo cuando tú hiciste el cuestionamiento, ¿cuántos de nosotros hacemos tal cosa? Eso que señala Carlotti suele hacerse. Ahora, yo voy un poco más atrás. ¿Cuántas compañías de las que venden electrodomésticos educan al cliente cuando entregan garantía? Mire, recuerde que hay que dar mantenimiento a tal tiempo por seguridad. ¿Cuántos lo hacen? Porque es que no es usual. Tenemos que reconocer que nosotros, por lo menos yo, por cultura, nosotros, yo no he escuchado nunca a un amigo, le voy a dar mantenimiento a la estufa en casa. Nunca lo he oído. Nunca lo he oído. Entonces yo creo que debe comenzar eso por el que vende el producto. O sea, desde un punto de vista, ya vivimos un mundo de información. Fíjate, todo eso, como tú me estás viendo los ojos, que se nos ponen grandísimos, sencillos tips, detallitos que pueden ser de gracia o tranquilidad. Entonces yo creo que las compañías que venden electrodomésticos deben de tener un programa que va a favorecer inclusive el atractivo del cliente. Mira, aquí esta gente no solo da una garantía de tanto, sino que se preocupan por la seguridad, por esto y por esto.
Así es, Ricardo, es como tú lo mencionas, no solo es quien distribuye el GLP, es decir, quien te entrega un producto, una televisión, una cocina, siempre te debería decir, mira, el mantenimiento recomendado para este equipo es de tal, con esta frecuencia. Entonces eso se debería hacer, y como tú dices, es un tema de cultura, lo que hablábamos al inicio del programa. Lo que esperamos con este tipo de recomendaciones es que la gente vaya cambiando esa actitud, que se vaya enterando ahora, informando de las cosas y modificando esos comportamientos.
Alex, cuando hablamos, ahorita decías que se acerca, que nunca se ve las fósforos, que bueno, el dominicano es muy creativo con ese tipo de cosas. Pero ¿qué otras cosas pueden hacer que se incendie el GLP? Hay porque se oye siempre, que si de pronto tú enciendes una luz y hay una chispa de electricidad, puede, y obviamente y hay una fuga, pues probablemente eso provoque que se incendie el área.
Así es, Carlota, es como lo hablamos la semana pasada. De la forma más sencilla, lo más simple, para no complicar, para que se produzca un incendio necesitamos tres elementos: el combustible, que lo podemos tener en la gasolina, en el GLP, en el diésel, en el gas natural, el oxígeno que esté en el aire y la fuente de ignición. Entonces, cuando se juntan estos tres elementos, va a producir una reacción química, que es lo que va a producir el incendio. Entonces, cualquier fuente que pueda generar una chispa, un equipo eléctrico, obviamente la estufa de la cocina, los hornos, en muchos casos se habla del celular, de la batería del celular, por eso es que se prohíbe hablar por celular cuando usted entra en una envasadora. Entonces, pueden ser posibles fuentes de ignición, que si hay la acumulación adecuada, la mezcla adecuada entre el combustible y el oxígeno, si es que está la mezcla adecuada y se forma una mezcla inflamable, cualquier fuente de ignición que acabamos de hablar va a producir el incendio.
Bien, Alex, tenemos ya poquito tiempo y tenemos que ir cerrando rápidamente. Un par de recomendaciones más y el mensaje final de esta parte de la sección de hoy.
Ok, Carlotti. Recomendación adicional: no deje que niños manipulen el sistema de GLP, no deje que niños estén topando el cilindro o el tanque de almacenamiento del producto. Y lo otro, si usted va a salir de casa por muchos días, deje cerrando la llave principal del producto. Si usted tiene un cilindro, cierre la llave del cilindro. Pero si tiene un producto por tubería, identifique dónde está la válvula principal del producto, cierre esa válvula y si es posible, si usted tiene un tanque, cierre también la válvula del tanque para que tenga mayor seguridad.
Bien. ¿Y qué más?
En casa. Tengo un extintor en casa. Eso es fundamental. Por cualquier situación, vamos a hablar de esta forma. El extintor no le va a evitar la fuga, pero si se genera algún pequeño incendio, el extintor le va a ayudar a que la consecuencia de esa fuga sea menor. Entonces, tengamos un extintor en casa. Si quieres, la próxima semana podemos hablar un poquito más de esto, de las emergencias, de los extintores, de las escaleras de emergencia de los residenciales. Por ejemplo, algo que me sonaba una alarma en el celular ahora en este momento, un sismo. ¿Qué hacemos en caso de un sismo? Podemos hablar de forma muy rápida de esto.
Entonces, Alex, tu mensaje final.
Tengo un eco, Carlotti, pero como mensaje final.
Debes tener algo reproduciendo por ahí.
No, ahora mejor.
Ok, bien.
Como mensaje final, mira, hay algo que yo les digo siempre a las personas cuando hablo de seguridad y me pongo a hablar del tema cultural. Normalmente en una empresa, en una planta, existen procedimientos, normas que los trabajadores tienen que cumplir. Hay inspecciones, hay programas de mantenimiento y todo esto se hace para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, fíjate ahora, ¿cuál es el escenario? Tenemos un escenario de COVID. Papá, mamá salen a trabajar. ¿Quién se queda en casa? Hijos, abuelos, niños. Entonces, lo lógico es que si son ellos los que se quedan en casa cuando nosotros salimos, debemos aplicar las recomendaciones de seguridad, no para que ahora el trabajador esté seguro, sino para que mis seres queridos estén seguros en casa mientras yo no esté. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta.
Bueno, muchísimas gracias, Alex, una vez más por edificarnos en este tema. Súper importante tener esos tips de seguridad cada semana. Gracias, Alex, y gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estuvimos,
muy buena semana.
Igualmente, estuvimos con nuestro segmento de seguridad gracias a Propagás. Por algo vendemos más.
Más honesto.